Bueno, sin duda la noticia del día de momento es el inicio del curso escolar. Los peques de infantil y de primaria regresan hoy a las clases después de un verano de vacaciones. Hoy han vuelto las despedidas en los coches, han vuelto a reencontrarse los amigos, han vuelto las carreras por los pasillos, ha vuelto el cole, los profesores que mandan callar, bueno, las clases de toda la vida. Vamos a charlar con la viceconsejera de Educación Universitaria de la Comunidad de Madrid, con Carmen González, para ver cómo ha transcurrido este primer día o estas primeras horas. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Alguna incidencia?
Pues bueno, de entrada, normalidad absoluta, que yo sepa, que a mí me conste. Espero que así haya sido, que normalidad absoluta.
Eso sería la mejor noticia, ¿no?
Que sería
no
hay, la mejor que, noticia, que no haya noticia.
Que no hay noticia. En total, a lo largo de esta semana, creo que son más de 1.100.000 estudiantes madrileños los que vuelven a las aulas.
Pues vamos a ver, 1.158.000 estudiantes de la etapa no universitaria que a lo largo de esta semana pues se van a incorporar a sus aulas. O sea que pues son casi 14.000 alumnos más que el curso pasado.
Es un curso además marcado por la aplicación ya de la LOMCE. Uh-huh. En la Comunidad de Madrid ayer dijo el consejero que no había habido ninguna duda, ¿no?, en la aplicación de esta ley.
Bueno, de hecho, en la Comunidad de Madrid ya el curso pasado se implantó la LOMCE en primaria.
Sí.
Y este curso, como saben, pues se implanta en primero, tercero de secundaria y primero de bachillerato. Y bueno, evidentemente teníamos muy claro que las leyes están para cumplirlas y además se han hecho todas las disposiciones legales que había que hacer para que la ley se pudiese aplicar. Y yo creo que bueno, con muchísima ilusión para que todo salga bien.
Entre las novedades principales de este curso, viceconsejera, están, por un lado, la reválida. Sigue sin gustar a los profesores y a los padres esto de la reválida. ¿Cómo les convencería usted de que es útil y necesaria?
A ver, yo creo que llamar reválida es una evaluación, de alguna manera, bueno, que permite el saber el nivel de conocimientos adquiridos. Es verdad que eso es una novedad y que como tal pues siempre las novedades plantean determinados recelos. También es verdad que hay un compromiso por parte del Ministerio, sobre todo en la que se llama reválida de cuarto de la ESO, que implica la obtención de la titulación, de revisar, de negociar y de acordar cuáles son los términos de esa prueba. Y lo que es la de sexto de primaria, yo creo que no debe de plantear mayores dificultades porque de entrada ya se estaban haciendo pruebas de evaluación y además esas pruebas de evaluación no conducen a la obtención de ningún título. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno para todos, para el sistema en general, ver y comprobar que estamos haciendo las cosas bien, que los niños están aprendiendo lo que tienen que aprender y que los métodos que se están aplicando pues son los correctos. Entonces yo diría, este año no hay ningún problema, esa evaluación en sexto de primaria no conduce a la obtención de ningún título, y la que sí conduciría o limitaría la obtención de un título, que es la de cuarto de la ESO, hay un compromiso por parte del Ministerio de revisar y de llegar a un acuerdo en los efectos de esa reválida.
Pero la reválida de sexto de primaria, en el caso de que un chaval, ¿no?, un niño, una niña de esos 11 años
no pasa nada, cuando se termina la primaria no se obtiene ningún título,
Sí, vale. Bueno, pero no sé si le impediría pasar al siguiente ciclo, no habría ningún problema.
De entrada no. De
entrada,
habría que hacer una serie de medidas correctoras viendo ese centro, porque más que nada es ver las opciones de mejora que tiene el centro. Uh-huh. Pero evidentemente el niño no se vería impedido de continuar con sus estudios.
Luego, otra de las novedades también es la implantación de una asignatura de programación y robótica.
Robótica y programación. Esa es una asignatura que en el ámbito de su autonomía, que le permite la ley, la Comunidad de Madrid implantamos este año a los alumnos de primero de enseñanza secundaria, y donde los alumnos no solamente van a aprender, digamos, informática o tecnología, sino también a hacer tecnología, a diseñar una página web, a imprimir en tres dimensiones, y para ello hemos hecho un esfuerzo muy importante, primero de formación de los profesores, que yo creo que es, vamos, el instrumento clave siempre son los profesores. Durante el curso pasado se formaron en esta nueva asignatura 2.200 profesores, y también un esfuerzo importante de inversión para equipar a esos centros, con ese equipamiento tecnológico que es imprescindible para impartir la asignatura. Yo creo que...
¿Y están los centros ya preparados y los profesores formados para impartir esta asignatura?
Los profesores están formados, como he dicho, 2.200 profesores se han formado a lo largo del curso pasado para impartir la asignatura. Y los equipamientos se han entregado a los centros. Probablemente no haya llegado todo el equipamiento al día de hoy, pero el equipamiento está adquirido y está siendo entregado, que va desde evidentemente los portátiles o tablets, sí, y las impresoras 3D. Entonces, van a estar los centros equipados y, sobre todo, que lo que es más importante, los profesores formados. Eso es fundamental.
Luego está otra de las novedades que también destacaba ayer el consejero en la rueda de prensa de presentación del curso, es el llamado plan frente al acoso escolar. Háblenos un poco en qué va a consistir.
A ver, evidentemente no es que no se haya hecho nada para tratar esos supuestos de acoso escolar, porque ya la Comunidad de Madrid tiempo ha tiene un decreto de convivencia y tiene un decreto que regula o que avala la autoridad del profesorado. Pero evidentemente queda mucho, yo creo que por hacer, queda mucho por trabajar, y tenemos que hacerlo la comunidad escolar entera, quiero decir, no solamente la administración, sino también los equipos directivos, los alumnos y las familias. Entonces, este año se ha incorporado en el plan de la inspección la obligatoriedad de que cada centro tenga un protocolo para la prevención y el tratamiento de esos supuestos de acoso escolar. También hemos convocado la comisión de convivencia en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid para el próximo día 22, me parece, donde evidentemente, además de explicar ese plan que se va a incorporar a la inspección educativa, con ese protocolo de actuación en cada centro, con un responsable en cada centro, también queremos escuchar propuestas para mejorar ese protocolo, tanto de los padres, como de los profesores, como de los equipos directivos de los centros. Y yo creo que es un problema, digamos así, que todos tenemos que ser conscientes de que tenemos todavía que mejorar la detección. Yo creo que es lo primero, la prevención, el tratamiento y después, evidentemente, la sanción de los acosadores. Yo creo que incluso también entre esas medidas que queremos llevar a cabo para mejorar la convivencia en definitiva en los centros, estamos pensando, bueno, pues incluso el diseñar una campaña de sensibilización hacia la sociedad para detectar esos supuestos, un poco como digo, lo que ocurre con la violencia en el ámbito familiar, ¿no? Si tú sabes que tu compañero está siendo víctima de ese acoso, no te tienes que callar, tienes que contarlo, o lo mismo los padres. Tú sabes que un compañero de tu hijo está pasándolo mal, en fin, no nos podemos callar, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer, se han hecho cosas, no puedo decir que no se han hecho, pero evidentemente ahí tenemos que trabajar todos juntos.
Bueno, también este curso, creo, si no me fallan a mí los datos, viceconsejera, recuerdo que estamos hablando con la viceconsejera de Educación Universitaria, es en el que llegan a segundo de bachillerato, es decir, al último curso antes de la universidad, los alumnos que empezaron con el programa de educación bilingüe en su día. ¿Sí? ¿Estamos satisfechos con el nivel de inglés? Porque claro, si tenemos en cuenta que estos chavales han estado durante todo su ciclo educativo en un programa bilingüe, entiendo yo que su dominio del inglés, no sé si acerca al bilingüismo, que a lo mejor no, pero eso es un nivel muy alto. ¿Se nota esa diferencia con respecto a años anteriores?
A ver, yo creo que el programa de educación bilingüe nos ha dado y nos está dando grandes satisfacciones a toda la... no solo a la administración, sino primero, a lo más importante, a las familias y a los alumnos. Y evidentemente ya tenemos la promoción completa de los primeros alumnos que se incorporaron a la enseñanza bilingüe en la Comunidad de Madrid. Las evaluaciones que nosotros hacemos internas ponen de manifiesto que los resultados y el nivel de conocimiento y la habilidad, las habilidades de los alumnos en esa lengua extranjera son satisfactorios, pero también queremos hacer, puesto que ya tenemos la promoción completa, también queremos hacer en este curso una evaluación externa del programa. Yo creo que como
¿Cómo se va a hacer?
Solamente nos vale con nuestras evaluaciones, que son serias, evidentemente, pero es muy importante tener una evaluación externa que es una entidad, yo creo, certificadora de las más solventes, para que nos haga esa evaluación completa del programa.
¿Eso va a ser a través de exámenes a los alumnos o...?
Yo creo que, bueno, no lo sé porque tenemos que diseñarla, pero probablemente sí. O sea, evidentemente una auditoría externa implicará, pero bueno, ya tenemos nuestros controles y nuestros exámenes a los alumnos, ¿no? Uh-huh. Habrá que hacer una prueba específica, ¿no? Podemos aprovechar cualquiera de las otras pruebas.
¿Y qué entidad sería? ¿Qué organismo sería el externo?
Pues no lo sé. Estamos viendo las principales agencias de evaluación. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, bueno, evidentemente, de las principales agencias evaluadoras es con las que queremos hacer esa evaluación, auditoría externa del programa. Ajá.
Nos da usted el dato al principio, y lo estaba yo pensando ahora, de 14.000 alumnos más, creo, en educación universitaria en la Comunidad de Madrid. ¿El aumento de profesores es proporcional?
Pues vamos a ver, el aumento de profesores, tenemos 525 profesores más en el sistema. Y evidentemente son los profesores necesarios para atender a esos 14.000 alumnos más o 1.158.000 alumnos más. Las necesidades de profesorado siempre nos parecen pocos, que los profesores, pero evidentemente son los profesores que corresponden para atender a ese 1.158.000 alumnos. También queremos dedicar dentro de ese incremento de profesores, 50 van a ir destinados a la atención de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, y evidentemente haremos todo el esfuerzo que sea posible para bueno, que aquellos alumnos que necesitan mayor apoyo en su aprendizaje, pues evidentemente tengan los recursos humanos necesarios.
Déjeme que le haga también algunas preguntas concretas en referencia al sur de Madrid, a la zona donde estamos, viceconsejera. Por ejemplo, en Getafe, donde la comunidad anunció que se iba a poner en marcha un nuevo colegio de educación especial, pero al final creo que ha habido algunos problemas con las obras y no se va a poder poner en marcha esta semana.
Efectivamente, ahí ha habido un problema con las obras, pero bueno, ya está el día 1 de noviembre. El colegio estará entregado y los alumnos podrán estar ya ubicados en su nuevo centro. Mientras llega el 1 de noviembre, ya se ha resuelto la ubicación de sus alumnos en otro colegio de educación especial, totalmente de acuerdo con las familias, poniendo el transporte, poniendo los medios y adaptando los espacios en ese centro para que estos 2 meses que los alumnos van a tener que estar provisionalmente uh-huh. ocupando espacios en otro centro, pues estén en perfectas condiciones. Pero uh-huh. La fecha comprometida es el 1 de noviembre para que puedan estar, si así lo desean, en su centro.
Luego en Getafe también leíamos esta misma mañana, además en El País, problemas con el Colegio Miguel de Cervantes por circunstancias con las empresas constructoras. Creo que hasta 4.
A ver, ahí el Colegio Miguel de Cervantes, era el ayuntamiento el que se comprometió a construir el centro y bueno, lo cierto es que por diferentes problemas no se ha empezado a construir el centro y el proceso de licitación, el concurso público para adjudicar las obras, pues no ha concluido. Uh-huh. Entonces ese es un tema que evidentemente tenemos que resolver y necesitamos que el ayuntamiento nos dé una fecha exacta en la que el colegio pueda estar construido, que siendo realistas no va a ser en este curso escolar. Yo creo que uh-huh. aquí el objetivo es que ese colegio esté construido y en funcionamiento para el próximo curso escolar. Yo creo que hay que ser realista, y en lo que tenemos, el centro está creado jurídicamente, está nombrado el equipo directivo, y los alumnos que están matriculados tienen que ser atendidos, pues bueno, ocurre lo mismo que con la educación especial, sí. en el espacio físico de otro centro, pero ahí hay que ser realista. No, el ayuntamiento no ha concluido siquiera el proceso de adjudicación de las obras, con lo cual el objetivo es que esas obras empiecen en, pues no sé, cuanto antes, yo diría febrero o marzo, y que ese colegio esté construido para el inicio del curso. Bueno,
y déjeme que le haga una pregunta, y le voy a pedir una respuesta muy rápida, aunque es un tema bastante complejo, pero es que nos vamos de tiempo, viceconsejera. Sí. La Consejería de Educación, ¿tiene algo pensado en el caso, o cuando a Madrid le toque acoger a el número X de niños sirios que vengan dentro del cupo de refugiados que le toque a nuestro país y que le toque a la región? ¿Hay algo pensado en este sentido ya?
Pues no dude que, vamos a ver, tenemos una gran experiencia en otro momento anterior de hace años, donde evidentemente nuestra situación económica motivaba que tuviésemos muchos alumnos inmigrantes o de origen extranjero, y evidentemente tenemos la experiencia y tenemos los recursos para atender sin ningún problema a esos alumnos que nos van a llegar de otros países y de otras culturas. En cuanto sepamos los que llegan, dónde están y dónde les tenemos que escolarizar, tendrán los recursos y los apoyos necesarios para que se integren perfectamente en nuestros colegios.
Viceconsejera, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.